La Iglesia Cristiana Amistad Reformada de Tampico presenta Gracia sobre Gracia. Anhelamos que Dios lo edifique y lo transforme por medio de su palabra.
Acompáñenme, por favor, al libro de Hebreos, capítulo 5. Vamos a ver el libro de Hebreos y también vamos a hacer una lectura en el libro de el Evangelio de nuestro Señor Jesús según San Mateo, en el capítulo 26. Entonces, vamos primero a Hebreos 5 y luego vamos a pasar a Mateo 26. Hebreos 5, verso 7 y verso 8. Hebreos 5, verso 7 y 8. Escrito está en la palabra de nuestro Dios. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Vamos a Mateo ahora, por favor. Mateo 26, verso 36. Mateo 26, 36. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: siéntense aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no han podido velar conmigo una hora. Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu, a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: duerman ya y descansen. He aquí, ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Esta es la palabra de Dios. Te damos gracias, así es. Te damos muchas gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias que nos reúnes hoy a los pies del Maestro. Gracias, Señor, por la obra completa en Cristo Jesús. Ayúdanos hoy, abre nuestros ojos para que veamos las profundidades de las abundantes riquezas de tu gracia que nos has ofrecido en Cristo Jesús, para que seamos santificados en tu palabra y preparados para toda buena obra, para gloria tuya. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te estamos pidiendo esto, Señor. Amén. Amén. La cruz es un símbolo, es un amuleto o es un elemento de sacrificio. Pero la cruz es muchas cosas para mucha gente. La cruz ha sido usada por todo mundo. Muchos la traen colgada en el cuello y cuando van a hacer o van a tomar alguna decisión, hay gente que cuando sale de su casa agarra la cruz que trae colgada en el cuello y la besa para que le vaya bien. Hay gente cuando va a entrar a hablar con un jefe, besa la cruz antes de ir a hacerlo. Y la cruz, el símbolo en sí, el hecho de una cruz, se ha visto de muchas maneras. De hecho, ustedes saben que hay muchos grupos de rock que usaron la cruz y que usan aún la cruz. Hay un mago por ahí que tiene un programa, no sé si lo tenga, pero por lo menos lo tenía, un ángel, supuestamente ángel, que salía y siempre traía una cruz gigante. Y hay mucha gente que trae la cruz. De hecho, en la época de la Reforma, cuando Lutero, el grupo de gente creyente que protestó, por supuesto, contra la religiosidad en aquel tiempo, lo que obligaron fue a que todo creyente, verdadero creyente, si tenía un símbolo de cruz, fuese siempre vacía. Porque decían, la cruz está vacía, nuestro Salvador vive. Y yo recuerdo mucho que cuando empecé en Cristo, me decían, es que si tú tienes un crucifijo donde venga un Cristo, tienes que tirarlo, quemarlo todo, porque es una brujería eso, o sea, es algo terrible. Siempre debe ser una cruz vacía. Y eso me dijeron, hermanos en la fe, al principio. Pero realmente la razón, repito, es esa, es desde la Reforma se dijo, la cruz debe estar siempre vacía porque Jesús vive. No es tanto que sea una brujería o no brujería, una cruz con un símbolo de un Jesús, no es tanto eso. Y hay quien dice, no, es que eso es idolatría. Pero Lutero dijo esto, la verdadera contemplación de la cruz destroza el corazón y desnuda la conciencia. Tú debes estar sobrecogido por la terrible ira de Dios que odia tanto al pecado que no se detuvo en descargar toda su ira sobre su propio Hijo. ¿Qué puede esperar el pecador si el amado Hijo fue tan afligido? Debe ser imposible de expresar aquello que provocó que el Hijo de Dios sufriera tanto. Medita en esto y temblarás. Y entre más medites, más profundo será tu temblor. Considéralo en tu corazón y no dudes que tú fuiste quien mató a Cristo. De cierto, tus pecados lo hicieron y cuando vean los clavos atravesando sus manos, asegúrate que esos clavos atraviesan tu corazón. Y cuando vean las espinas rasgando su frente, date cuenta que fueron tus pensamientos pecaminosos. Considera que por cada espina que le fue puesta a Cristo en su cabeza, tú deberías de recibir más de 100,000 por cada una de ellas. Termina diciendo Lutero esta reflexión acerca de la cruz, diciendo, si tú meditas en la cruz, si contemplas verdaderamente desde el fondo de tu corazón la cruz, terminarás temblando. Y si no hay un temblor en ti, entonces ponte a temblar, porque posiblemente la ira de Dios esté sobre tu vida. Y el único que puede darte la revelación de esto es el mismo Espíritu de Dios, porque tú no puedes hacer nada por ello. Es una reflexión pesada, ¿no? Agresiva, y lo escribió Lutero. Y repito, la cruz, el hecho en la cruz, ha sido demasiado diluido ya también en nuestros días. Y aún en el ambiente cristiano hemos exaltado y hemos subrayado siempre la deidad de Jesús, de que Jesús es Dios. Pero hay otro lado de la moneda que también tenemos que repasar una y otra vez, que es la humanidad de Cristo. Y lo que vamos a estar viendo estos domingos, o sea, durante este mes, vamos a ver los contrastes que encontramos en la cruz, los contrastes de la cruz. Y lo primero, obviamente, lo podemos encontrar, ¿dónde empieza o dónde inicia realmente ese camino a la victoria que tuvo Cristo en la cruz, si no es en Getsemaní? En Getsemaní es donde todo inició realmente, en esa lucha, en esa batalla. Y por eso estamos viendo hoy estos dos pasajes. Porque el pasaje de Hebreos al que hace referencia, ese pedacito de Hebreos se refiere precisamente a los momentos de Jesús en Getsemaní. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, no son biografías de Jesús. Nunca intentaron ser una biografía de Jesús. Son libros que hablan pasajes de la vida de Jesús, pero son libros que tienen una intención y que tienen una enseñanza y un trasfondo espiritual con el cual quieren llegar y traer el evangelio y salvar gente. Esa es la intención. Los evangelios nunca fueron hechos como una biografía de Jesús, sino para lo que tienen que ver en su propósito espiritual. Y en los tres evangelios, el 33% de ellos está lleno del dolor de Jesús, de la pasión de Jesús. Y si los evangelios le dedican la tercera parte solo al sufrimiento de Jesús, es algo que entonces el autor de las Escrituras, por supuesto nuestro Dios, quiere hacer un énfasis también en nuestro propio corazón. Entonces, vamos a ver ahora estos contrastes que podemos hallar en la cruz. Vamos a ver cuatro aspectos aquí en este pasaje de Getsemaní. Primer aspecto, estas palabras que vemos aquí en los versículos 37 y 38, que se repiten en Marcos. Acuérdense que este mismo pasaje de Getsemaní tiene un pasaje paralelo en Marcos y tiene otro pasaje paralelo en Lucas. Entonces, estas palabras son tristeza, angustia. En Lucas agrega una nueva palabra y le pone agonía. Y en Hebreos vemos más palabras relativas como son ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas. Entonces, este es el primer aspecto que debemos de revisar. Todo esto, tristeza, angustias, agonía, ruegos, súplicas, gran clamor y lágrimas. Dice el versículo 37, tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, ustedes saben, a Juan y a Jacobo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Jesús iba caminando, ya había dejado atrás a los demás discípulos, iba caminando con sus tres más cercanos, con sus tres íntimos. ¿Y qué pasó mientras iba con ellos? Dice ahí, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Cuando estudiamos el libro de Juan, vimos a partir del capítulo 12 de Juan hasta el capítulo 17 el discurso de despedida. ¿Se acuerdan que tuvo el Señor para sus discípulos en el aposento alto? Estuvo hablando con ellos mucho. Y por último, ¿qué fue lo que hizo? ¿Compartió qué? La Santa Cena, ¿recuerdan? Y cuando compartió la Santa Cena, antes de empezar, cantan el Halel. Halel son los salmos ascendentes, o son los salmos del 113 al 118. Los cantan, y hasta el momento actual los judíos cantan esos salmos siempre que celebran la Pascua. Y Jesús fue lo que hizo, estuvo con ellos compartiendo, pasó un buen tiempo con ellos, y de ahí salió y fue a un jardín que tenía bien conocido. El nombre de ese jardín, Getsemaní. Un jardín que muchas veces Jesús había ido a orar, había ido a fortalecerse, había ido a pedir sabiduría a Dios acerca de las decisiones que tenía que tomar, como cuando escogió a sus discípulos. Era un sitio de intimidad con el Señor, un sitio de reposo para el corazón de Jesús. Un jardín, Getsemaní. ¿Qué significa Getsemaní? Prensa de aceite. Una prensa que se usaba para destrozar, apachurrar, aplastar, destrozar, desmenuzar totalmente la oliva y poder sacar el aceite. Ese es el significado de Getsemaní, el significado de ese lugar, de ese jardín. Y ese jardín, por supuesto, nos trae a mente otro jardín, el jardín del Edén. El Edén, significado de la palabra Edén, deleite, era el jardín del deleite. Este es el jardín del destrozo, ¿sí? De ser deshecho. Este era el jardín del deleite. Este fue el primer Adán, el que estuvo en él, en el Edén, ustedes saben. ¿Y qué pasó con el primer Adán, el primer hombre sobre la tierra? Este hombre se rebeló contra Dios. Lo que vamos a ver ahorita, por supuesto, ya lo leímos, es la entrega total y la obediencia total a Dios en Getsemaní contra la rebeldía. Vemos el contraste. En este hombre aceptó la tentación y cayó en tentación. En este vemos que también el segundo Adán, Jesús, es tentado. Sin embargo, no cae en tentación. ¿Sí? En el primer Adán, ¿qué sucede? Que toda la humanidad muere junto con Adán. Y vemos el contraste, que en este segundo Adán, en Getsemaní, la humanidad tiene la oportunidad de vivir y vivir eternamente, como siempre fue el plan de Dios. Entonces vemos cómo están ahí dos jardines y estos dos contrastes, y no, obviamente no son una casualidad y nos quiere decir mucho, pero cuando Jesús va a ese jardín para hablar con su Padre Dios y encontrarse, por supuesto, a su Padre escuchándolo y los cielos abiertos, ¿qué es lo que se encuentra el Señor? Nuestro Señor Jesús se encuentra cielos cerrados. Nuestro Señor Jesús se encuentra que cada vez que le pregunta al Padre, el Padre no contesta. Silencio total. No le contesta. Y por supuesto, para la humanidad de Jesús, ¿qué pasa? Algo pasa. Simplemente no es nada más que el cielo esté cerrado, sino que el mismo infierno empieza a presentarse delante de él. Y él lo dice así, de esta manera, en el versículo 38. Entonces Jesús les dijo, primero dice el 37, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. O sea, no nada más dice que estaba con angustia y con tristeza, sino que esa angustia y tristeza estaba siendo incrementada, iba aumentando en grandemente, iba aumentando. Y dice el 38, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quédense aquí y velen conmigo. Jesús estaba dándoles una petición a sus tres más cercanos. Velen conmigo, cuiden conmigo, oren conmigo. Me siento morir. O sea, es tan grande mi tristeza. ¿Qué es lo que ocurre cuando te sientes triste, muy triste? No empiezan a salir lágrimas de tus ojos. El grado extremo de la tristeza, hasta puedes estar triste, pero el grado extremo de la tristeza te lleva a las lágrimas, ¿sí o no? Y a Jesús lo llevó a las lágrimas. Lo dice Hebreos, lo leímos ahorita, ¿sí? Vamos a ver ahí en Hebreos. El pasaje que leímos en Hebreos 5 nos dice, en el versículo 7, Cristo, en los días de su carne, otra vez el autor de la carta de Hebreos subraya la humanidad de Jesús, subraya la humanidad de Jesús, ofreciendo ruegos y súplicas. O sea, había gran angustia, había gran tristeza, ¿y qué era lo que estaba haciendo el Señor? Ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y, además de gran clamor y oración, estaba ofreciendo delante de Dios, ¿qué? Lágrimas. Era tal la tristeza que el Señor estaba llorando, ¿sí? Ese era, ¿sí?, lo que estaba sucediendo con él. Él estaba haciéndolo, ¿hacia quién? Hacia aquel que lo podía librar de la muerte. Regresemos, por favor, a Mateo. En el libro de Marcos, el pasaje paralelo está en el capítulo 14, del 32 al 42. No vayan ahí, pero el versículo 33 de Marcos 14 nos dice también que Jesús tenía mucha angustia y tristeza. Eso dice, si ustedes lo leen en la Reina Valera. Sin embargo, en griego las palabras no fueron las mismas que aquí en el versículo 37, son otras palabras. Y un comentarista, un teólogo, lo traduce de esta manera. Dice, Jesús estaba espantado y perturbado. Eso de angustiado y triste, por las palabras griegas que cambian, él no lo traduce igual, porque no está diciendo lo mismo, aunque así en la traducción en español lo vemos igual, también angustiado y triste, pero la realidad está diciendo espantado y perturbado. Esas son las palabras. Entonces, piense por un momento, ¿alguna vez te has sentido espantado y perturbado? ¿Alguna vez te has sentido tal angustia? ¿Alguna vez has llegado a sentir algo semejante? Cuando estaba meditando esta semana acerca de esto, pensé, entre todas las situaciones que pudieron haber pasado, que han pasado en mi vida personal. Porque ¿cómo puedes medir tú la angustia y el dolor de otra persona si no es en ti mismo? No puedes medirlo en nadie. Pero sinceramente, mi pensamiento fue este. El más serio problema o situación que haya tenido familiar o personal en toda mi vida, ¿sí? Jamás podría llegar del 1 al 100, si ponemos 100, como lo que estamos viendo en Jesús ahorita, jamás podría llegar ni siquiera al número 5. O sea, no creo jamás haber tenido ni siquiera un 5% de esto que estoy leyendo. Esto es una cuestión intensa. Jesús vivió su vida intensamente. Fueron 3 años de ministerio, prácticamente nada más. 3 años que tenía que estar públicamente haciendo la obra para la cual fue mandado a hacer. Y la vivió con intensidad y la vivió totalmente apasionado. Por eso es que la pasión de Cristo tiene que ver con eso. Y aquí estamos viendo que el escritor no se está deteniendo en utilizar palabras que muestran eso, esos sentimientos tremendos, esas olas de angustia que venían sobre él, esa imagen del mismo infierno que estaba ahí. No era su padre estaba, ya lo empezó a dejar. Es cierto que la cruz dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero ahí en Getsemaní, él sufrió el abandono también. Y no lo dice, simplemente lo vive. ¿Cómo lo vive? Cuando ve que no hay respuesta aparente. Cuando percibe la presencia misma de Satanás. Cuando percibe el infierno mismo. Cuando percibe la furia, ¿sí? Todo el fuego, todo el ardor de la ira de Dios enfrente de él por causa del pecado. Todo lo está percibiendo. En ese momento le va a ser entregada la copa de la ira. Y Jesús dice, si puedes, por favor, no me la des. O sea, si puedes pasar de mí esta copa, no. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, tenemos que estar nosotros conscientes de este hecho. En Lucas, vean el pasaje paralelo también de Getsemaní, que está en el capítulo 22, verso 39. Quiero ver un pasaje, una sección nada más. En Lucas 22, verso 44, dice aquí, hablando de eso, de esa sensación, de esas emociones que tenía nuestro Señor Jesús en ese momento, estando en agonía, fíjense cómo le llama, ya no es ni tristeza ni angustia, no, ahora es agonía, oraba más intensamente, en el verso 44, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Como grandes gotas de sangre. Lo escribe un médico, recuerden, es Lucas. Pero entre esas grandes gotas como de sangre, había muchas gotas de sus lágrimas rodando también por el suelo. ¿Sí? Nuestro Señor llegó a un grado extremo. Getsemaní, prensa de aceite. ¿Sí? Estaba siendo aplastado totalmente. Estaba siendo deshecho. En Isaías 53, verso 5, nos dice que la paga de nuestra paz fue sobre él. La paga de nuestra paz fue sobre él. Miren, ¿qué es lo que sucede cuando termina esa escena de Getsemaní? ¿Qué es lo que sucede en el versículo 45 de Mateo 26? Una y otra vez fue donde estaban los discípulos y ¿cómo los encontró? Durmiendo. O sea, él les había dicho cómo se sentía. Él les pidió que velaran junto con él. Y sin embargo, ellos estaban dormidos. Pero fíjense lo que pasa en el versículo 45. Aunque están dormidos, él llega y les dice que duerman ya, y descansen. He aquí, ha llegado la hora. El Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. ¡Ey, ya! Ahora sí pueden descansar. Ahora sí pueden dormir. O sea, toda esa angustia, todos esos momentos tan terribles fueron para que tú y yo podamos descansar en Él. La obra fue totalmente hecha. Fue consumada en la cruz. En la cruz dice consumado es, pero la obra realmente de aplastamiento de nuestro Señor empezó aquí en Getsemaní. Y todo lo que Él sufrió, todas esas angustias y esas emociones, esa ansiedad, esa tristeza, todo eso fue para que tú y yo pudiésemos dormir, para que tú y yo pudiésemos descansar. O sea, vean el contraste. Él les dice a los que están dormidos, hey, descansen, duerman, ya, llegó la hora, estoy listo. Ya, había pasado, sí, el tsunami de emociones había pasado, estaba listo, y ahora sí, iba a poner recta, como una piedra, dice la palabra de Dios en Isaías, su rostro enfilado hacia la cruz, enfilado a donde iba a acercarse a aquel que lo entregaba. Estaba listo. Pero vean esa lucha, o veamos esa lucha, fue muy tremenda, y toda su angustia, toda su tristeza, toda su agonía, todas sus súplicas, todo su gran clamor y todas sus lágrimas fueron para que nosotros estuviéramos en paz y para que nosotros pudiésemos descansar siempre en Él. El segundo aspecto que vemos aquí es la copa de la ira de Dios. Es algo que menciona tres veces, la copa de la ira de Dios. Lo vemos en el versículo 34, lo vemos en el 39, en el 42 y en el 44. 39, 42 y 44. La copa de la ira. ¿Qué es eso de la copa de la ira? ¿Sí? Es la furia de Dios que va a ser, no solo, fíjense lo que estoy diciendo, que va a ser descargada sobre todo ser humano en el día del juicio. La copa de la ira de Dios va a ser derramada sobre todo ser humano en el día del juicio, que no sea un hijo de Dios. Es un hecho. Sí, va a ser derramada. Véanlo ahí en Salmo 75, verso 8. Salmo 75, verso 8. Un sinónimo de la palabra copa es cáliz. Cada vez que ustedes vean la palabra cáliz, están hablando de una copa. Dice el versículo 8, en el Salmo 75. Porque el cáliz está, o la copa está, en la mano de Dios, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y Él derrama del mismo. Hasta el fondo lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. Todos los impíos de la tierra. ¿Qué es impiedad? Impiedad es pecado. Hay un dicho muy común en el ambiente, ustedes lo han escuchado mucho. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. ¿Verdad que sí lo han oído mucho? Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Totalmente falso. Hay muchos versículos que habla donde dice que Dios aborrece al pecador. Además, ¿a quién va a mandar al infierno? ¿Al pecado? No, va a mandar al pecador. ¿Sobre quién va a derramar su ira? ¿Sobre el pecado? No, la va a derramar sobre el pecador. Sí, entonces este pasaje, y ahí mismo en el Salmo 11, verso 6, bueno, vamos primero a Jeremías 25, por favor, Jeremías 25, verso 15. Porque así me dijo el Señor, Dios de Israel, toma de mi mano la copa del vino de este furor y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Entonces, esta copa le llama del vino del furor. Vean ahora Salmo 11, verso 6. Por favor. En Salmo 11, verso 6, dice, sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción de la copa de ellos. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz sobre ellos, ¿sí? Entonces, hay una copa que toda la humanidad que ha rechazado, que ha ignorado y que no conoce el nombre de Jesús va a beber la copa de la ira de Dios. Esa copa Dios se la dio a beber a su mismo pueblo. Cuando Israel se rebelaba contra él, una y otra vez trató y les dio a beber de esa copa. En Isaías 51 hay dos versículos como un ejemplo nada más, pero hay más. Isaías 51, vean el 17 y el 22. Isaías 51, verso 17, dice la palabra del Señor: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Dios el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos. Verso 22. Así dijo el Señor Dios, tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento. Los sedimentos del cáliz de mi ira nunca más lo beberás. Se fijan, él le dio a probar de la copa de su ira a su pueblo para corregirlo. Pero también el Señor está diciéndole a su padre: si puedes pasar de mí esta copa, adelante. Si puedes evitar que yo tome esta copa, adelante, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Una y otra vez, tres veces está diciéndolo. Y vean lo que acababa de suceder ahí mismo en el capítulo 26, en el verso 27, cuando celebró la última cena con sus discípulos, en el verso 27, dice: y tomando la copa, habiendo dado gracias, les dio, diciendo: beban de ella todos, beban de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. ¿Fue derramada para toda la humanidad? No. Fue derramada por muchos. Ahora, ¿qué estaba dándoles ahí? Cuando estaba dándoles la copa, les estaba dando la copa ¿de qué? De su sangre. ¿Y qué implica la sangre? ¿Qué es la sangre de Cristo sino nuestra salvación? Entonces les estaba ofreciendo, en lugar de la copa de la ira que él iba a recibir, el contraste, la copa de la salvación, la copa de su sangre, la copa de la gracia, de las abundantes riquezas de su gracia. Esa es la copa que nos ofrece a todos los hijos de Dios. Véanlo en Salmo 16, verso 5. Salmo 16, verso 5. Dice: Dios es la porción de mi herencia. Dios es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Fíjense, Dios es la porción de mi copa. Mi copa es Dios conmigo. ¿Sí? Ese es, Dios es la porción de mi herencia y de mi copa. No es la ira, es Dios, es su amor, es su gracia, es su favor. Tú sustentas mi suerte. Vean el Salmo 23, verso 5, por favor. Salmo 23, 5. A veces oramos, mucho oramos este salmo, pero ¿acaso hemos meditado esto? Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. ¿De qué está rebosando? ¿De la ira de Dios? No, está rebosando de la presencia de Dios, está rebosando de la sangre de Cristo, está rebosando de la salvación, está rebosando de la gracia de Dios que es para contigo y conmigo en Cristo Jesús. En el Salmo 116 lo dice específicamente, en el Salmo 116, verso 12 y verso 13. Salmo 116, verso 12 y 13. ¿Qué pagaré a Dios por todos sus beneficios para conmigo? O sea, ¿qué pagaré a Dios por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Dios. Eso es. O sea, ¿qué puedo darle? Me recuerda esto, lo que decían desde chico, me enseñaron. Tienes que ganarte el cielo pagando con tu vida, portándote bien. ¿Y qué es lo que decimos los cristianos? He recibido el amor del cielo, por ello me porto bien. O sea, es muy diferente. En uno tratamos de ganar el amor de Dios, tratamos de pagar por él. En el otro, porque lo hemos recibido, por eso buscamos agradar al Señor. Por eso, es una consecuencia. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Qué pagaré a Dios? La respuesta, no tienes que pagar nada. Solamente toma la gracia que te ofrece, solamente toma la salvación, solamente toma de su sangre, solamente toma a Cristo e invócalo. Es lo que está diciendo ahí el salmista, la copa de la salvación. ¿Qué contraste? Nos dio a nosotros la copa de la salvación, la copa de la gracia, la copa del nuevo pacto, la copa de su sangre. Y tomó él, en Getsemaní estaba recibiendo la copa. La bebió hasta la última gota, sí, la bebió hasta la última gota cuando fue a la cruz, pero estaba recibiendo la copa. No le fue dado, no tenía posibilidad alguno de rechazarla. Su humana debilidad, ¿estaba dispuesto a aceptarla? No. Su humana debilidad estaba diciendo no, no. Pero recordemos algo. Jesucristo es todo hombre y todo Dios. Su humanidad sufrió lo que acabamos de ver, todo, porque era la copa de la ira. Era el juicio de Dios sobre pecados que Él jamás había llevado, había tenido, había provocado, había vivido, jamás. Y eso tiene que ver con el sometimiento, que es el siguiente aspecto, el tercer aspecto. El tercer aspecto es su sometimiento y obediencia por su temor reverente. Su sometimiento y su obediencia por su temor reverente. O sea, no le quedaba otra. Tenía que tomar la copa, tenía que recibirla, tenía que aceptar, en su humana debilidad, tenía que aceptar la voluntad de ¿quién? La voluntad del Padre. Sí. En Hebreos 5, versículo 7, y versículo 8, dice ahí, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía liberar de la muerte, dice aquí, fue oído a causa de su temor reverente, fue oído a causa de su temor reverente. ¿Qué dijimos hace un momento? Que el Señor no contestó su oración, que los cielos parecían totalmente cerrados y el infierno estaba en su rostro. Pero la cuestión es que el Señor sí escuchó su oración y el Señor sí respondió. El Señor sí lo levantó, porque su clamor era aquel que lo podía levantar de la muerte, sí o no, es lo que está diciendo Hebreos. Y cierto, no es cierto que Cristo venció la muerte, porque el Señor lo levantó por el poder del Espíritu Santo. Entonces sí hubo una respuesta, pero no era precisamente lo que su humana debilidad hubiera querido, que era evitar la ira sobre él. Dice en el versículo 8, y aunque era el Hijo de Dios, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Por lo que padeció, aprendió la obediencia. John Owen escribió esto. La obediencia se aprende de tres maneras. Número uno, la obediencia la aprendes cuando te son mostrados los hechos que debes de efectuar. En este caso, no es así, porque nuestro Señor ya sabía desde antes, sabía cada uno de los hechos, y acuérdense lo que dijo en Juan 10, nadie me quita la vida, tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. O sea, Jesús lo dijo, Jesús sabía que iba a entregarse voluntariamente a la muerte de cruz, y Jesús sabía que iba a recuperar su vida, humanamente hablando, y como deidad también, y se lo dijo a sus discípulos. Entonces, lo que estamos viendo, según Owen, pues obviamente, ella sabía todo, por lo tanto, de esa manera no aprendió la obediencia. Hay otra manera de aprender la obediencia, dice Owen, y es cuando estás en los hechos que tienes que hacer, que alguien te tenga y te esté diciendo, ándale ya, no, no, no. ¿Qué pasa? Por ejemplo, ¿qué pasa con nuestros hijos cuando están aprendiendo a ser responsables? Apaga esa tele, estás en la tarea, dedícate a ella, concéntrate en ella. O sea, están aprendiendo obediencia, hay que estarles diciendo, y si no, va uno y se las apaga, y después, estoy viendo que tienes por un lado el celular y estás mandando mensajitos y demás. O sea, es en el momento en que está actuando la persona, está, uno tiene que estar chicote. Y es una manera de aprender la obediencia, ¿sí o no? Pero este no es el caso de Jesús. Porque Jesús voluntariamente decidió tomarlo. ¿Sí? Entonces Jesús no aprendió porque le mostraran las cosas que iban a pasar, ni tampoco aprendió porque le estuviera dando y dando y dando a su padre, hasta órale ya, vete a la cruz. No, no, no. La única y la tercera manera de aprender, según Owen, es viviéndolo, nada más. Cuando uno vive algo que jamás antes lo había vivido, lo aprende. Y acuérdense que la palabra aprender no lleva H, pero hay otra palabra que es aprender con H. Aprender es abrazar, tomar. Y Jesús lo que hizo fue tomar, fue vivir, y vivió todo con intensidad. De esa manera, viviéndolo por primera vez porque jamás lo había vivido, es que, puede decir el escritor de Hebreos, aprendió la obediencia. Por supuesto, nada que ver con nosotros. ¿Cómo tenemos que ser nosotros? Con puro chicotito, ¿no es cierto? Dios nos tiene que disciplinar una y otra vez, Dios nos tiene que mostrar y poner situaciones de humillación para que podamos llegar realmente a... Pero en el caso de Él, no. Nuestro Señor voluntariamente tomó la copa y fue a enfrentar lo que tenía que enfrentar por causa nuestra. Como dijo Lutero, piensa esto, todo esto sucedió por ti y por mí, todo esto sucedió por tu maldad y mi maldad. O sea, fuimos nosotros los que matamos a Cristo, tal como lo dice Lutero. Lo dice de una manera brutal. ¿A quién le gusta que le prediquen así? A nadie, y menos en este tiempo. Pero hace 500 años sí se valía que se predicara así. Tú y yo matamos a Cristo, no fueron los judíos. Tus pecados y los míos fueron los que humillaron al Señor a tal grado que sufrió todos esos terribles momentos antes de ir a la cruz, porque desde ese momento empezó a percibir el abandono del Padre. Por causa nuestra, Cristo tuvo que ir a ser colgado en un madero. Y eso es lo que nos dice este tercer aspecto, que su sometimiento y obediencia, dice aquí en Hebreos, dice que fue escuchado a causa de qué. Dice, de su temor reverente. su temor reverente. Jesús tenía un respeto al Padre, total respeto, temor reverente. Y el cuarto aspecto que vemos aquí en Mateo está en el versículo 41. Jesús les dice a sus tres compañeros que están dormidos ahí, le dice: velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Fíjense lo que está diciendo ahí. En el espíritu estoy totalmente convencido de que voy a ir a la cruz. En el espíritu estoy totalmente seguro que voy a obedecer al Padre hasta el último y que voy a morir y que voy a sufrir lo que tengo que sufrir. Y voy a sufrir algo que es indescriptible, que es mi espíritu oprimido por toda la maldad de todos aquellos por los cuales estoy derramando mi sangre. 2 Corintios 5:21 lo menciono mucho, y que se quede grabado hasta el hueso. Aquel que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, nuestro pecado puesto sobre él. Y en el Espíritu, fíjense bien, en el Espíritu Jesús estaba dispuesto, Jesús sabía, porque en el Espíritu él es Dios, y sabía que podía con eso y mucho más. Hay un pasaje también ahí en Lucas que dice que era tanta la agonía del Señor que vino un ángel. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? En Lucas, ¿sí? Que vino un ángel. En el mismo pasaje de Getsemaní, en Lucas 22, Lucas 22, versículo 43. Ahí en Getsemaní, en el 42, vemos que Jesús está orando: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y en el verso 43, ¿qué dice? Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Se acercó un ángel, dice, para fortalecerle. ¿Cómo lo estaba fortaleciendo? ¿Por qué lo estaba fortaleciendo? Porque todavía le faltaba lo peor. O sea, porque esto era el inicio de su pasión por nosotros. Era el inicio nada más. O sea, lo podemos ver así tan duro, tan destrozador, toda esta imagen que estamos viendo en Getsemaní. Sin embargo, era el principio. Y necesitaba fuerza para lo que venía. Necesitaba fuerza para toda la humillación, todos los escupitajos que tuvo que recibir, todas las burlas que tuvo que recibir como Dios hecho hombre, todas las cosas que le pasaban todavía le faltaban por delante. ¿Por qué? Porque aquí lo dice, en lo que estamos viendo en Mateo: débil en la carne y fuerte en el espíritu. Ese es el cuarto aspecto que vemos ahí en Getsemaní. Débil en la carne, fuerte en el espíritu. En el espíritu había una total seguridad, una total fortaleza, una total satisfacción de los deseos del Padre, en ese momento y en los futuros, siempre, porque es Dios. Pero en la carne había debilidad, mucha debilidad, y obviamente hemos visto ya aquí acerca de esto. Tres veces fue tentado. Tres veces dijo: si puedes, pasa de mí esta copa. Pero siempre decía: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Tres veces tentado. Tres veces, una y otra vez. La carne, hasta la tercera vez, se doblegó. Y dijo: ya no más. Y entonces, sí, ocurrió lo que dice ahí en Isaías 50. Pero tres veces, débil en la carne, fuerte en el espíritu. Y obviamente nos quiere decir a nosotros, y vamos a terminar con Isaías 50 ahorita, pero vean esto, el Señor dijo, velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu está dispuesto, está fuerte, pero la carne es débil. Ese es el secreto de una vida victoriosa. Esa es la esencia y el fundamento de una vida que realmente podamos vivir rechazando todo tipo de tentación, viviendo de la gracia de Dios, tomando de la copa de la salvación, bebiendo día tras día de su gracia, de su fortaleza, de su poder que se perfecciona en nuestra debilidad. Todos los días podemos tomar de la copa de la salvación, todos los días, pero debemos de hacerlo, debemos desde la mañana, todos los días pedirle a Dios, Dios mío, líbrame de toda tentación el día de hoy. Porque sabemos que va a haber tentaciones y diferentes clases de tentaciones. Y la palabra de Dios, ustedes saben lo que dice en Corintios, 1 Corintios 10, dice, aquel que piensa estar firme, mire que no caiga, tenga cuidado de no caer, porque entre más piense uno que no va a caer, cae en pecado, cae en la tentación, ofende el corazón de Dios, contrista el Espíritu de Dios. Y gracias a Dios que el Señor nos está diciendo qué hacer, cómo hacerlo. Vamos a Isaías 50. En el verso 7 y verso 8, por favor. Dice la palabra de Dios, porque el Señor me ayudará, por tanto, no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal y sé que no seré avergonzado. Cercano está de mí el que me salva. ¿Quién contenderá conmigo? Juntémonos. ¿Quién es el adversario de mi causa? Acérquese a mí. O sea, hay una certeza, hay una paz, hay una completo descanso. Cercano está de mí el que me salva. Puedo enfrentar cualquier situación, aunque mi carne la vea con debilidad. El Señor está contigo y está conmigo. Y nosotros podemos descansar en ello. El Señor venció la tentación. Y nosotros, qué contraste, ¿verdad? O sea, ¿cuánto nos duele? ¿Cuánto batallamos? Platicando con alguien ayer, le decía, tiene 5 años en una congregación. Le diga, ¿cuántas veces a la semana lees la Biblia? Ninguna. No la leo. No me gusta. No me interesa. 2 años en el grupo de alabanza tocando. ¿Para quién? ¿Qué es lo que toca a una persona así? O sea, ¿eso es la iglesia de hoy? Esos somos los cristianos, y estoy hablando todos, estoy cuestionándome todos, no estoy usando un ejemplo nada más, pero estoy diciendo, ¿cómo estamos realmente delante de Dios? ¿Cómo estamos? O sea, ¿cuál es nuestra condición? ¿No estamos viendo ahí todo lo que hizo nuestro Señor? O sea, ¿no nos toca corresponder de la misma manera, como dice en Hebreos 12, versículo 28 al 30? ¿No nos toca corresponder, por lo menos actuar? Fíjense nada más en Hebreos 12, 28 nos dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, a nosotros ya nos fue dado un reino que es incapaz de ser movido, el reino de Cristo jamás va a caer, y ese es nuestro reino, es el gobierno sobre nuestras vidas. Jamás nadie lo va a quitar de nosotros, jamás nadie nos arrebatará de su mano. Habiendo recibido nosotros un reino inconmovible, tengamos que gratitud, y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, con temor y reverencia. ¿Por qué fue escuchado él en su oración según lo que vimos en Hebreos? Por su temor reverente. Nosotros también tenemos que tener un temor reverente, pero hay una gran diferencia. Jesús lo tuvo que obedecer porque tenía que ser así, a fuerza. ¿Tú y yo por qué tenemos que obedecerlo? Aquí dice, por agradecimiento. Es muy diferente. ¿Por qué damos nuestras ofrendas y nuestros diezmos? Como bien lo dijo René en la Escritura. ¿Por qué lo damos? Ninguno dé con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. ¿Por qué servimos al Señor? ¿Por obligación? ¿Porque tengo que? No, lo doy porque estoy demasiado agradecido con Dios y quiero que mi vida realmente sea puesta en el altar, ¿sí?, para su gloria. O sea, sea cual sea lo que hagamos, sea cual sea, como dice 1 Corintios 10:31, sea que tomes un vaso de agua, sea que comas, hazlo todo para la gloria de Dios. Agradecimiento, por agradecimiento, sirvámosle a Él con temor reverente, por agradecimiento, nada más, démosle a Él lo que le corresponde a Él en todo nuestro ser. ¿Por qué? Versículo 29, porque nuestro Dios es fuego consumidor, nuestro Dios es fuego consumidor. Sabemos, obviamente, que a nosotros no nos toca vivir ese fuego abrasador de la ira de Dios, pero sí nos toca vivir el fuego de la prueba, ¿o no? Primera de Pedro lo dice, que vamos a pasar por diferentes pruebas. Y vamos a ser pasados por el fuego, ¿para qué? Para ser purificados, santificados. O sea, esa es nuestra vida, por agradecimiento. Y esto deriva de ese lugar, de ese jardín. El Señor vivió el Getsemaní para devolvernos a nosotros el Edén. Vivió el destrozo de todo su ser ahí, para darnos el deleite de estar con Él y de tener la plena certeza de que Dios está con nosotros donde quiera que pasemos, aún en el fuego. Y eso obviamente nos debe llenar de gozo en nuestro corazón. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos tantas gracias que no nos diste ni nos darás la copa de tu ira a beber, porque ya hubo quien la tomara. Jesús, tu Hijo amado, Jesús nuestro Salvador, Jesús nuestro Redentor, Jesús quien nos justifica, Jesús quien es la propiciación de nuestros pecados, Jesús quien nos ha reconciliado contigo y nos ha traído paz contigo cuando éramos hijos de la ira, hijos de desobediencia. Te damos tantas gracias, Señor, porque sabemos que en toda esa tristeza, angustia, agonía que tuvo Jesús, nosotros podemos descansar y tener paz. En esa copa de la ira que le diste a tu Hijo, nosotros tenemos la copa de tu gracia y de tu salvación. En esa obediencia total, que fue por temor reverente, nosotros podemos tener un agradecimiento total y de esa manera también obedecerte a ti. Te damos gracias, Señor, porque tú nos conoces mejor que nosotros. Sabes que somos débiles en la carne, pero te damos gracias porque nos has dado tu Espíritu Santo y ahora podemos vivir en el Espíritu y no someternos a los deseos de la carne. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ayúdanos, Señor, a vivir verdaderamente como seres espirituales que somos. Que no tengamos menosprecio por lo que da tu palabra y por el propósito que tienes para cada uno de nosotros, tus hijos. Ayúdanos a vivir con toda pasión e intensidad nuestra vida delante de ti como hijos, donde quiera que sea. Te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, porque tuyo es el reino siempre, tuyo es el poder y tuya la gloria. En Jesucristo. Amén.
Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de Gracia sobre Gracia. Para mayor información, dudas y comentarios sobre los mensajes predicados, puedes visitar nuestra página de Facebook, Amistad Reformada de Tampico. En ella encontrarás contenidos relacionados con nuestro ministerio.